Estar informado. ZZ Top, uno de los grupos que más me gustan en este momento, es verdaderamente un ritmo estupendo para iniciar este domingo día 2. ¿Y te acuerdas de las preferentes, de los escándalos de todos esos viejitos que llamaban a los bancos y a los que daban gato por liebre? Bueno, pues es que el desconocimiento financiero nos lleva a no entender lo que nos proponen a la hora de invertir, y por eso nos ha llamado la atención un libro que se llama El ahorrador inteligente, y nos visita uno de sus autores, David Cano, director general de Analistas Financieros Internacionales. Buenos días, David.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿a quién debemos consultar cuando tenemos unos ahorrillos, a lo mejor el fruto de toda una vida, y no queremos que nos pase lo que les pasó a los de las preferentes?
Muy bien, pues hay que consultar a la entidad financiera, ¿eh? No se le debe tener miedo y se le debe preguntar...
¿Al mismo banco?
Al mismo banco. Se le debe preguntar por los productos que pueden tener. Lo que sucede es que lo que tenemos que tener es adicionalmente otra opinión, ¿eh? Y otra opinión contrastada de un asesor financiero, por ejemplo, independiente. Y ya lo que sería perfecto es que nosotros mismos tuviéramos también opinión propia y supiéramos, bueno, pues los elementos a favor y en contra de lo que nos dice la entidad financiera y lo que nos dice el asesor independiente. Pero como digo, hay que escuchar lo que nos puede decir el banco, porque no todo lo que ofrecen es negativo, y porque también han mejorado las prácticas bancarias. Y por lo tanto, como digo, es cuestión de escuchar a varias personas. Igual que cuando,
sí, no, es bueno el consejo. Tener una segunda opinión, como a veces nos ocurre en temas médicos graves. Una segunda opinión. ¿Cuáles son los principales errores que cometemos a la hora de invertir?
Bueno, fundamentalmente yo diría que son tres. Uno es no conocer bien los factores de riesgo del producto, y dejarnos llevar en ocasiones por rentabilidad de los últimos 12 meses o 18 meses y no darnos cuenta de que los horizontes de inversión pues en ocasiones son superiores. Es decir, el año pasado la bolsa española pues ganó un 20%, pero no significa eso que todos los años vaya a ganar un 20%, como tampoco que vaya a perder un 20%. Por lo tanto, el primero, si quiere, un poco desconocimiento del producto de riesgo. Luego hay otro elemento, y es los tiempos, lo que llamamos el horizonte de inversión. Hay productos que están pensados para invertir en ellos a corto plazo, pero hay otros productos en donde el tiempo en el que hay que estar invertido pues son 3 o 5 años, y por lo tanto no se puede invertir 3 meses en un producto que, como digo, está diseñado para invertir en él pues 3 o 5 años. Otro elemento es conocer bien la liquidez, es decir, la posibilidad de deshacer una inversión si se necesita el dinero, porque no todos los productos son líquidos, y esto conviene señalarlo. Y luego hay otro elemento que también a nosotros nos gusta, y es la fiscalidad. Cuando uno obtiene rentabilidad invirtiendo en activos financieros, pues tiene que tributar, tiene que pagar impuestos, y además, después de esta crisis, los impuestos que pagamos por los rendimientos son superiores. Y por eso es importante informarse, porque hay vehículos de inversión, como por ejemplo los fondos, que tiene un tratamiento fiscal ventajoso, y al final la rentabilidad que alguien puede obtener a medio y largo plazo, teniendo en cuenta la fiscalidad, pues es muy importante.
Es muy buena. Bueno, vamos a coger dos extremos. Una persona que tenga unos ahorrillos y los pueda colocar a largo plazo para obtener un buen rendimiento, y otra persona con otra cantidad, pero que está pensando en ponerlo a medio y tener posibilidad de sacarlo. Generalmente son también edades diferentes las que se pueden permitir estas operaciones. ¿Cuál es el mejor instrumento para cada caso? Por ejemplo, para el largo plazo y sacar mucha rentabilidad.
Para el largo plazo hay un producto que son los fondos de pensiones, donde la aportación que hace cada uno, bueno, pues le reduce la base imponible, es decir, tiene un ahorro directo a la hora de hacer la declaración de Hacienda. Y, como digo, el vehículo sería el fondo de pensiones, y ese fondo que tuviese inversión en renta variable, en acciones. Al final, cuando la inversión es a muy largo plazo, y entiendo por su pregunta, pues estamos hablando de pues 10, 15 sí. o 20 años, ahí sí, normalmente esa mayor exposición a la renta variable pues es recomendable. Pero siempre, sí, efectivamente, uno invierte a 10 o 15 años, pero no está todos los días mirándolo, ¿no? Y que es que haya caído un 1%, ha caído un 2%. O sea, realmente el invertir a medio y largo plazo significa el, bueno, pues tener que estar preparado para los vaivenes que pueden tener los mercados y pensar verdaderamente solo en ese punto de llegada.
En ese punto de llegada. Y luego tenemos este otro, el medio plazo, la persona que tiene unos ahorrillos, que no los quiere tener debajo del colchón, que quiere que le renten, pero que en cualquier momento quiere poder sacarlos.
Exacto. Pues ahí nosotros pensamos que los fondos de inversión, los fondos de inversión, a diferencia de los fondos de pensiones, si son líquidos, si se pueden vender en un plazo de 24 o 48 horas, salvo algunas excepciones, pero son eso, son excepciones, y por tanto el fondo de inversión que, bueno, pues va a obtener una rentabilidad y no se tributa por ella hasta que se vende, es el producto, es el vehículo, el fondo de inversión sería el vehículo, pero lo que aquí recomendaríamos es que estuvieran más sesgados hacia la renta fija, es decir, hacia activos con poco riesgo. Por lo tanto, el vehículo, el fondo de inversión, y en este caso hablaríamos más de fondos pues de renta fija, como mucho de renta fija mixta, es decir, con un poquito de renta variable, pero una exposición pequeña. Ahora, eso sí, lo que hay que señalar es que aquellos que quieran invertir pues a plazos cortos, estamos hablando de 2, 3 o 4 años, y sin asumir riesgo, tiene que ser consciente de que las rentabilidades que va a obtener en los próximos 2 o 3 años pues van a ser relativamente bajas comparado con lo que se ha obtenido en los últimos 3 o 4 años. La parte mala de que la prima por riesgo de España esté cayendo o de que la tensión en los mercados y con los bancos haya remitido es que hoy una letra del Tesoro pues ya prácticamente no paga ni un 1% o que un depósito pues paga solo un 2%, ¿no? Ahora es cuando recordamos con nostalgia, por así decirlo.
Qué paradoja, ¿no?, de la economía.
Sí, bueno, porque claro, en julio del 2012, ¿verdad?, cuando se hablaba del riesgo de ruptura del área euro y la prima por riesgo, bueno, se podían comprar letras al 4 o al 5% y se podían contratar depósitos al 4 o al 5. Hoy la parte mala de esta mejoría de la crisis es que si no se quiere arriesgar, hay que aceptar que la rentabilidad sin riesgo va a ser, si me permiten la especificación, pues un 1, 1.5% anual. En cualquier caso, es una rentabilidad superior a tener el dinero debajo del colchón, que para nosotros, desde luego, es la peor de las decisiones de las
posibilidades. David Cano, director general de Analistas Financieros Internacionales, coautor del libro El Ahorrador Inteligente, de la editorial AFI. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.